Bueno, buenas tardes. Vamos a terminar el capítulo 1 de Colosenses y lo vamos a iniciar en el verso 21. Colosenses capítulo 1, verso 21. Y lo vamos a llevar hasta el capítulo 2, el verso 3. Capítulo 2, verso 3. Bien, Padre, queremos en esta tarde salir rebosantes de tu amor, de conocimiento. Señor, no para envanecernos y discutir de tu palabra, sino para alentarnos, redarguirnos, ayudarnos, Señor, los unos a los otros, como dices en tu palabra, para manifestar tu amor, para manifestar tu presencia en todo lugar, Señor. Que las personas que nos vean sientan tu amor, que sientan tu presencia, Dios mío. Redargúyenos, enséñanos. Queremos vivir de acuerdo a tu voluntad. Bendícenos en este momento, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿qué les parece a ustedes que recibamos una carta de una persona que hemos oído de ella, pero que está prisionera? Está preso, acusado de revolucionario, de malhechor, acusado de muchas cosas, y lo tienen preso. Y recibimos la carta de esta persona, ¿cómo responderíamos? ¿Cuál sería nuestra reacción? Pues, los congregantes en Colosa estaban experimentando precisamente esa situación. Sabían que Pablo había ayudado a su pastor Epáfras a conocer a Cristo. Era su padre espiritual, como sabemos decir. También sabían que Epáfras había ido a Roma para verse con Pablo, para recibir instrucción, para tener más conocimiento del Evangelio. Pero eso era todo lo que sabían de Pablo. Pero habían recibido una carta de él. ¿Cómo deberían aceptar esa instrucción? ¿Cómo deberían aceptar esas palabras de este hombre que se encontraba prisionero y que sabían muy poco de él? Los miembros de la congregación en Colosa habían recibido entonces la carta de Pablo de manos de Títico y de Onésimo. Pero los falsos maestros en Colosa se habían encargado de descreditar el nombre de Pablo. Todas esas cartas que lo acreditaban como el apóstol a los gentiles se había derrumbado en las mentes de los congregantes en Colosa porque los falsos maestros habían ido a meter cizaña y a hablar mal del apóstol. Cualquier cosa falsa que se hubiera dicho del apóstol en Roma, por lo cual lo tenían preso, lo habían ampliado, exagerado, para que los creyentes en Colosa perdieran la credibilidad del apóstol. Esto se ve a menudo. Cualquier cosita que se puede escuchar de un siervo de Dios, muchas veces la gente lo amplifica, porque así es irse en contra de las cosas de Dios. Dice la Escritura que la mente natural, es decir, las personas que no han recibido a Cristo todavía, es tal que cuando escuchan algo malo o algún comentario malo referente a un ministro de Dios, inmediatamente lo amplifican diciendo: ya ves, yo sabía que eso iba a ser así, en vez de tener conciencia y cordura y respetar, averiguar primero. Esta gente tenía ya una mala impresión del apóstol. ¿Por qué debían tener o por qué debían de poner atención a las palabras de un prisionero político? ¿Por qué tenían que escuchar lo que Pablo les decía? Esto era lo que se preguntaban. Y al hacerlo, cada vez desconfiaban más. ¿Podemos confiar en él? ¿Será que está diciendo la verdad? Seguramente que Pablo se había planteado esta situación. Cuando estaba escribiendo la carta, tiene que haber pensado, pero esta gente no me conoce. Y precisamente Epáfras le llevaba la noticia de que habían falsos maestros y que estaban hablando mal de él y enseñándole mal a la congregación. Todas estas cosas tienen que haberse venido a la mente de Pablo. Pero en vez de defenderse, Pablo empezó a magnificar el nombre de Cristo. Eso es poner las cosas en las manos de Dios. En vez de perder el tiempo tratando de defenderse, Pablo predicaba a Cristo. Pablo exaltaba a Cristo. Le daba el lugar de preeminencia a Cristo, es decir, exaltándolo a lo más alto. Y eso que estaba sufriendo por causa de su nombre. Este es un ejemplo que nos da la Escritura, que nos da Dios, de que debemos de exaltar el nombre de Cristo a toda costa, y Él nos va a defender. Entonces vemos que Pablo comparte el Evangelio con los miembros de la congregación en Colosa como inicio, para empezar. En vez de refutarles, los va a hablar de la situación, cómo se encontraban antes y lo que eran ahora. Entonces vamos a leer el verso 21 al 23. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí vemos esta palabra que dice extraños en el verso 21, ¿verdad? Extraños y enemigos. La palabra extraños significa alejados. Una persona extraña es alguien que casi no vemos. Está alejado. Estos gentiles en Colosa habían sido en otro tiempo extraños, es decir, habían estado alejados, enemistados de Dios, apartados, separados de toda bendición espiritual. Los dioses a los cuales ellos adoraban eran dioses falsos, y sus ritos religiosos no los limpiaba de sus iniquidades, no los limpiaba de sus pecados, continuaban en su maldad. Esto es lo que ocurre. Es fácil determinar cuándo se está en una secta, cuándo no se está creyendo en el verdadero Evangelio de Cristo, cuando no hay cambios en nuestras vidas, cuando seguimos siendo iguales. Pero esta situación no era solamente por ser gentiles, sino que era causado por sus prácticas pecaminosas. Habían cosas, tradiciones que venían siguiendo, como las tradiciones que vemos hoy en día en el mundo. Cosas que la gente hace y cuando uno les pregunta, dicen, bueno, eso es lo que han hecho mis abuelos, mis padres, eso es lo que he aprendido y yo también lo voy a hacer. Escuchaba en la radio, precisamente hoy, una señora que hablaba de unas prácticas que hacía ella, unas procesiones a las que asistía. No sé en qué lugar, Extremadura, no sé por qué lugar. Y Y lo decía con tanto orgullo, con tanto gozo, y decía, es que yo soy devota, yo soy fiel de la Virgencita fulana de tal. Y los locutores estaban alabándola y diciendo, ay, pero qué bonito, las tradiciones, es que hay que guardar las tradiciones. Así como el Papa también lo dice siempre, que hay que respetar las tradiciones de las gentes. Falso. Jesús vino a combatir, a romper moldes, a quitar esas tradiciones. Vino a hablar precisamente de eso. Los judíos se habían caído en las tradiciones de los gentiles, de los pueblos paganos, y ahora estaban adorando a otros dioses precisamente por seguir sus pasos. Y Pablo nos advierte en esta epístola que tenemos que tener cuidado en la forma como caminamos. Entonces, esta situación no era solamente por ser gentiles, sino que era causada por sus prácticas pecaminosas y por la actitud que tenían hacia Dios. Una mente que no conoce a Dios, una persona que no conoce a Dios, se refiere a Dios con despotismo. El de arriba, el de allá. Es que esa no es la manera de referirse a Dios cuando lo conocemos realmente. Cuando sabemos que es supremo, cuando sabemos que es todopoderoso, que es todo amor, nuestra conciencia cambia y nuestra manera de hablar de Él es diferente. Es como cuando sabemos de alguien importante, no nos referimos a esa persona con despotismo. Mencionamos su nombre con respeto. Decimos, el rey Juan Carlos, con respeto, ¿verdad? Porque lo estimamos, porque tenemos conciencia de quién es Él. Pero cuando no se conoce a la persona, se habla con despotismo. Los gentiles eran enemigos, lo cual significa que eran hostiles hacia Dios. Había una hostilidad. Cada vez que se menciona el nombre de Dios delante de un grupo de personas y se ve que las personas lo rechazan a uno, es porque están hostiles, están en contra, son enemigos de Dios, no quieren saber nada de Dios. Los gentiles, aunque no habían recibido ninguna ley, como los israelitas la habían recibido, los gentiles conocían la verdad acerca de Dios a través de la creación y la conciencia. La Escritura nos enseña, miren, hablan sus Biblias en Romanos. Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, vamos al verso 18 y voy a leer hasta el 20. Tres versos, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La misma naturaleza da a conocer de que hay un creador, hay un diseñador. Estaba hablando con un enfermero el otro día, bueno, hace un mes y pico, en Marruecos, respecto a la manera cómo funciona el organismo humano. Y este enfermero me decía, es que es sorprendente, él es un árabe, una persona que es musulmán. Creen en Dios, pero no creen que Jesús es Dios. Y cuando se les habla de que Jesús es Dios, ponen las defensas inmediatamente. Y esta conversación que tuve con este individuo fue antes de que él viera la película de Jesús. Y me decía, es que Dios existe. Todo lo que se ve y se manifiesta la grandeza de Dios. Y entonces yo hice una pequeña puntita y le digo, sí, le digo. Y ese Dios nos ha dado salvación a través de su Hijo Jesús. Y me queda viendo. Y le digo, si tú quieres, puedes ver una película que tengo en tu lengua. Y tú la puedes ver y luego hablamos. Y esto fue antes de que sirvieran la comida en su casa.
Me había invitado a comer. Me estaba arriesgando yo a no comer ese día. Pero el hombre me dijo, está bien. Y comí muy bien. Comí muy bien aquel día. La señora cocina riquísimo. Y luego fuimos a la clínica y en la clínica enseñé la película en la calle, enfrente al edificio. Ahí lo enseñé. Arriesgándome a que sucedieran muchas cosas, porque la policía está a pocas cuadras de la clínica. Después de que vio la película, me dice, yo quiero saber más de Jesús. Quiero saber más. ¿Podrías regalarme esa película? Tenía dos juegos de película, de discos, pero ya el uno se lo había dado a la matrona que me lo había pedido antes. Un minuto antes que él. Así que ella se lo llevó. Cuando hablamos de Jesucristo, debemos de hablar con certeza, con seguridad, como que si en realidad lo conocemos. Porque si no tenemos esa seguridad, produce dudas. Oh, bueno, Jesús, yo no sé, a lo mejor ya perdiste. Si no lo conoces, mejor no hables de él. De acuerdo a las Escrituras, nadie puede declararse inocente en el día del juicio final. Nadie, porque la naturaleza misma enseña. Es sorprendente ver cómo los animales, la manera como actúan, lo que hacen, cómo viven, cómo se alimentan. Nadie les enseña, no van a la escuela. Nadie al perro, nadie le enseña a ladrar, por instinto ladra. Y a una perra, cuando tiene sus hijos, cómo los cuida y cómo los trata. Sin embargo, el humano se rebaja inclusive menos que los animales. La enemistad de sus mentes los llevó a hacer cosas malas. Tanto en actitud como en acción estaban en guerra en contra de Dios. Porque la mente carnal, es decir, la mente de los inconversos, está en enemistad contra Dios. Mira lo que dice Romanos 8, Romanos capítulo 8, verso 7. Abran sus Biblias, por favor. Romanos capítulo 8, verso 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es que no podemos mientras no le pidamos a Dios. Esto explica por qué un no creyente debe arrepentirse, debe cambiar su manera de pensar antes de ser salvo. Nadie que no se haya arrepentido puede decir que es salvo. El arrepentimiento es previo a la salvación. De ahí que es tan importante, y es algo tan elemental, hablar del arrepentimiento y examinarse constantemente. La reconciliación que Pablo habla en los versos 21, parte B, y verso 22. Habla de una reconciliación. Voy a leerlos. Verso 21, la segunda parte, y el verso 22. Dice: haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Así dice, ¿verdad? En su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Los colosenses y por ende los gentiles, cuando hablo de los colosenses siendo gentiles, por ende digo nosotros también somos gentiles. Es decir, que lo que estamos hablando ahora de los gentiles se refiere o nos cae también a nosotros. Los gentiles no tuvieron la iniciativa de reconciliarse con Dios. Y esto lo sabemos por experiencia. No es que un día nos despertamos del buen lado y dijimos, oh, hoy voy a buscar a Dios. No fue así. Sino que Dios nos ha buscado a nosotros. Fue Dios el que tuvo la iniciativa en su amor y gracia para salvar a los gentiles. Por eso estamos aquí. Por eso estamos escuchando su palabra. El Padre, hablando de Dios, envió a su Hijo amado, hablando de Jesús, a morir en una cruz para que los pecadores pudieran ser reconciliados con Dios. Él es el camino, la verdad y la vida, solamente por Él. Y los necios quieren poner otras cosas, los falsos maestros, las religiones que enseñan cosas falsas, satánicas, siempre añaden algo al sacrificio de Cristo. Y Cristo no es el Salvador, y Cristo no es Dios. Por ahí se puede discernir y darnos cuenta de quién está enseñando la verdadera doctrina de Dios. Jesús murió por nosotros cuando éramos débiles, dice la Escritura. Cuando no teníamos fuerzas, cuando éramos pecadores, cuando pecábamos porque no teníamos fuerzas para salir del pecado. Miren lo que dice Romanos 5. Romanos 5, el verso 6 al 8, dice, Romanos 5, verso 6 al 8, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es sorprendente que el sacrificio de Cristo en la cruz nos hace ver delante de Dios santos y sin mancha e irreprensibles. Por sí mismo no podemos ser irreprensibles delante de Dios, pero por medio del sacrificio de Cristo sí. Dios nos ve a través del sacrificio de Cristo, como atrás de un espejo, como atrás de un vidrio que nos divide de Dios. El pecado nos separa de Dios, pero Dios nos ve a través de Cristo y entonces nos ve irreprensibles, nos ve diferentes. Ahora, Pablo habla en el verso 23 de la glorificación futura de los convertidos. La glorificación futura de los convertidos. Es decir, lo que vamos a gozar, los que somos convertidos, los que estamos en Cristo, lo que vamos a recibir, esa gloriosa bendición que nos espera. El verso 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la verdad, en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La esperanza del Evangelio habla. Es la esperanza bienaventurada. Y esta esperanza bienaventurada es el regreso de Cristo. Miren lo que dice en Tito, más adelante. Tito, pero no el que conocemos nosotros aquí. Tito, capítulo 2, verso 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada, miren, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Cuando dice, y la manifestación gloriosa, se está refiriendo a la segunda venida del Señor. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí la Escritura está diciendo que Jesucristo es Dios. De ahí que no se puede tomar la Escritura una parte y decir, oh, la Escritura, yo creo en la palabra de Dios, en la Biblia, pero hay ciertas cosas que no las tomo en cuenta. Pues estás mal. O aceptas todo el consejo de la palabra de Dios o no aceptes nada. Y todo el consejo de la palabra de Dios habla de que Jesucristo es Dios. Habla del arrepentimiento, habla de un comportamiento diferente, habla de la voluntad de Dios. Pablo ya había mencionado esta esperanza en Colosenses, 1:5, miren en Colosenses 1:5, ya lo había dicho, dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ya Pablo les había enseñado esto. Ahora les estaba recordando, en el verso 27 del mismo capítulo 1 en Colosenses, un poquito más abajo, Pablo le llama la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Eso es lo que nos espera. Cuando tenemos esa ilusión de un futuro, de algo que va a ocurrir, queremos que ocurra pronto, ¿verdad? Algo que deseamos tener o un lugar que deseamos visitar. Y tenemos esa ilusión y empezamos a ahorrar dinero para tenerlo, para que se realice este sueño. Y estamos deseosos de recibir eso, de ir, de pasear, de conocer lo que tenemos en mente. Y si al niño le prometemos algo, de llevarlo a un lugar, el niño está recordándonos siempre, ¿y cuándo vamos a ir? ¿Y cuándo va a suceder? Y tenemos esta promesa, esta esperanza de gloria, de que el Señor va a regresar. Y los que tenemos realmente el deseo de estar en el cielo, decimos, ¿y cuándo va a suceder? Entonces las cosas materiales pasan a un segundo plano. Las cosas materiales ya no son lo principal en nuestra vida. Pasan a ser las cosas espirituales. El deseo de ver a Cristo, el deseo de estar en el cielo. Esa es nuestra esperanza ahora. Y quiero que suceda pronto. Y ya las cosas materiales no se interponen. En el momento en que las cosas materiales dejan de ser un obstáculo para nuestra vida espiritual, es el momento en que estamos listos, preparados para ir al cielo. De lo contrario, nos va a suceder lo que le sucedió a la mujer de Lot. Recuerdan que el ángel o los ángeles le dijeron a Lot que no miraran hacia atrás, ni él ni su familia. Es decir, no añoren, no estén teniendo deseo de o tengan pena de lo que dejan. Eso se va a quemar. Eso estaba en maldad. Estaba en juicio. Y le dijo, no miren hacia atrás. Pero la mujer de Lot, seguramente, ella todavía tenía, añoraba las cosas que dejaba. Le dio pena. Y seguramente miró para atrás para ver su televisión. Bueno, en ese tiempo no había televisión, estoy exagerando. Miró para atrás para ver algo que ella a lo mejor deseaba mucho, quería mucho. A lo mejor su casa era rico, Lot era rico. Y ahí vemos que las cosas materiales podrían ser un obstáculo. No para el día final, pero para mi caminar hoy. Las cosas materiales podrían poner un obstáculo en mi caminar y en el servicio a Dios. Hubo un tiempo en que estos gentiles colosenses vivían sin esperanza. Un tiempo que no sabían de Dios, que no conocían, pero ahora tenían esa esperanza porque habían recibido la misma promesa que le había dado Dios a los judíos. Y miren, en Efesios 2, verso 12, Efesios 2, verso 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Cuando dicen aquel tiempo se refiere al tiempo antes de que ellos se convirtieron. Y nosotros también, como gentiles, en un tiempo vivíamos sin esperanza, sin Dios. Miren, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin Dios los hombres no tenemos ninguna esperanza. Estamos perdidos, pero cuando el hombre es reconciliado con Dios, les es dada esa gloriosa esperanza. Entonces ya somos hijos, herederos, coherederos del cielo. Y las cosas que Cristo tiene van a ser nuestras. La gloria de Cristo va a ser compartida con nosotros. Todos los hijos de Dios estaremos un día en el cielo con Cristo. Esta es nuestra esperanza. Si no hay un incentivo, si no hay algo por lo que yo vivo, por ese deseo de tener algo, mi vida es insulsa. Mi vida no tiene sentido. Si un joven va a la escuela por 12 años y luego, pues no le prometen ningún diploma, no le prometen una profesión, simplemente vas a estudiar tanto tiempo y se acabó. Y luego, pues, saber. No tienes ilusión de tener buenas calificaciones, de ser sobresaliente, de ser el mejor, para graduarse con notas, de las mejores notas. Tener un buen diploma, ser un buen profesional. Así también en la vida cristiana tenemos una esperanza. Y esa esperanza nos llena el corazón y el alma y todo el cuerpo de esa ilusión y nos da fuerzas para seguir adelante, para decirle no al pecado y seguir adelante buscando a Dios. Juan 17, verso 24. Jesús le ora al Padre, le dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esta es la oración que hizo Jesús referente a nosotros, a los que lo hemos aceptado. Él dice: aquellos que me has dado, refiriéndose a nosotros, dice: quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Qué bonito, ¿verdad? Esta es la oración del Hijo, inspirado por el Espíritu, hablando a Dios, Jesús. Es una garantía. No se trata de que a lo mejor hay personas que se les pregunta: bueno, ¿y qué dices tú? Que si tú murieras hoy, ¿crees que irías al cielo? Y dice: bueno, yo creo que he hecho bastantes buenas obras. Yo pienso que Dios es bueno y no quiere que nadie se vaya al infierno. Es que no se trata de eso. Se trata es de que la condición es de recibir a Cristo. Dice que el que no ha aceptado a Cristo ya es condenado. El que no ha creído en su nombre ya es condenado. Tiempo pasado. De ahí la importancia del Evangelio. Es más, tan seguro es nuestro futuro que Pablo dice que desde ahora hemos sido glorificados. Así es la seguridad, ya hemos sido glorificados. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Yo creo que esta parte de la Escritura es tan importante porque nos da esa seguridad de salvación. Ya no estamos divagando y pensando a lo mejor si será. Ya estamos siendo glorificados. Miren, Romanos capítulo 8, verso 30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Si hemos sido llamados, si somos hijos de Dios, ya nos ha glorificado. Tenemos esa seguridad. Solo esperamos la revelación de su gloria en su venida. Estamos esperando a que Él venga por nosotros para irnos ya. En otras palabras, no somos salvos porque continuemos. Pongan atención. No somos salvos porque continuemos en la fe, sino que continuamos en la fe porque somos salvos. ¿Me explico? De ahí que no se trata de que una persona haya perdido su salvación. No, lo que pasa es que tú no has recibido a Cristo. Ese es el problema. Nosotros continuamos en la fe porque somos salvos. Es importante que todo aquel que profese ser cristiano examine su corazón para asegurarse que es hijo de Dios. No se trata de que cuestionemos a Dios. Dios, ¿en realidad me has salvado? No. En realidad me he arrepentido, te he recibido, porque Dios es fiel. Dios es perfecto. A Él no lo vamos a cuestionar. Él nos cuestiona y debemos de cuestionarnos nosotros mismos. Miren, y esto debemos hacerlo para asegurarnos. En este último viaje que hice a Bolivia, yo tenía unos pasajes que compré y me dieron nada más que una hoja, me enviaron los papeles, ¿cómo se llama? Los billetes, por correo electrónico. Y yo hice la copia y me llevé esos papeles. Dije yo sé que eso trabaja, pero siempre le queda una duda, ¿no? Y digo, ah, cierto. Y los examinaba cada rato y miraba. Y cuando mi esposa me decía, ¿y cuándo es que te vas? Y yo ya lo sabía, pero abría la hojita para leerlo y mirarlo, para asegurarme de que estaba diciendo lo correcto. Asegurarse es importante. Una vez me quedé de un vuelo porque yo pensaba que era tal hora y por unas 2 horas perdí el vuelo en Chiapas. Y no solamente yo, pero 2 personas más que andaban conmigo. Es bueno asegurarse. Y la Biblia nos dice que debemos de examinarnos. Miren, Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Quiere decir que nosotros mismos podemos darnos cuenta si en realidad somos salvos o no. Porque nosotros nos conocemos muy bien, sabemos quiénes somos. Entonces dice, examinaos a vosotros mismos. No tenemos que esperar que alguien nos los diga, nosotros mismos nos podemos dar cuenta. Ahora Pablo habla de un gozo inefable, de un gozo grande que sentía él. El verso 24. Miren lo que dice el verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco. Pero qué raro, ¿no? Alguien está padeciendo y dice que se goza. ¿Qué, sádico? ¿Qué le pasa a Pablo? Pero es que hay una razón bien grande. Cuando hay un gozo tan grande, así te caigas, así te pase algo, eso es superficial, es pasajero, cuando el gozo es más grande, ¿verdad? Que vas a ir a un lugar y te pasas dificultades, que no te dan la visa y que el dinero te falta, pues vas a trabajar horas extras para tener dinero. Y vas, insistes en el lugar donde te tienen que dar la visa. Y si el pasaje te dicen que no te lo pueden enviar por correo, tú dices, lo voy a ver. Y la moto se te ha dañado, el coche se te ha dañado, te vas caminando. Y caminas 4 o 5 horas hasta encontrar lo que necesitas para hacer lo que tú quieres hacer. Cuando queremos hacer algo, lo justificamos con hechos. Así es que nadie le va a decir al Señor, cuando el Señor le diga, tú no vas a entrar, le va a decir, ay Señor, pero es que era tan difícil, es que no, nadie me lo dijo. No, cuando tú quisiste algo, lo hiciste. Porque sí, te habías propuesto. En vez de sentirse avergonzado por sus prisiones, miren, Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que está todavía aquí en la tierra, sigue sufriendo la persecución de aquellos que odian, de aquellos que son enemigos de Dios. En el momento que recibimos a Cristo, nos constituimos enemigos del mundo. En antes éramos amigos y enemigos de Dios. Amigos del mundo y enemigos de Dios. En el momento que nos hacemos amigos de Dios, nos constituimos en enemigos. Es decir, que es lo uno o lo otro. No hay lugar medio. No es que podemos tener un pie en el mundo y un pie en Cristo. O somos de Cristo y nos hacemos a las consecuencias porque ya nos hacemos enemigos. No podemos estar al sol que nace con los comunistas o con los no comunistas. O eres hombre o eres mujer, uno o lo otro, o es de día o es de noche. Pero no puedes estar en ambos. No podemos tener un pie en las cosas de Dios y el otro en el mundo. Pablo sufría por causa de Cristo, no por malhechor. Pedro también habla, en primera de Pedro nos habla de eso. Dice, y al igual que los apóstoles, Pablo se regocijaba de haber sido contado digno de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Hagan una nota en Hechos, no lo vamos a leer porque no nos va a alcanzar el tiempo. En Hechos, capítulo 5, verso 41, habla de que los creyentes se gozaban de padecer, porque eran, se sentían que eran contentos de haber sido dignos de sufrir por Cristo. Los sacrificios de Cristo ya están cumplidos. No hay nada que podamos añadir para ser salvos. Cristo hizo todo lo necesario en la cruz, pero su cuerpo, es decir, la iglesia, continúa padeciendo por causa de su nombre. El hecho de que somos de Cristo, eso nos hace padecer persecución y problemas. Ahora, para que la iglesia se mantenga en la fe, tiene que sufrir. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo que está en el cielo es la cabeza de la iglesia y siente Él sufrimientos por padecer, por el padecimiento de su gente aquí en la tierra. Lo que padece la iglesia, Cristo lo sufre. El Señor le dijo a Pablo en el camino a Damasco, cuando se le presentó el Señor a Pablo, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí fue cuando Pablo entendió de que, dice, yo no te he perseguido, Señor. Pero él le perseguía a los creyentes, a los seguidores de Cristo. De ahí que un seguidor de Cristo tiene a Cristo en sí. Y cualquiera que nos persiga, no nos persigue a nosotros, sino a Cristo. Por lo tanto, puede haber gozo inclusive en la persecución, porque no es a mí a quien persigue, sino a Cristo. ¿Me explico? No soy yo el perseguido. Ahora, si me persiguen porque soy feíto, pues está bien, soy feíto. Si me persiguen porque soy chiquito, pues bien. Si me persiguen por malhechor, pues me lo merezco. Pero si me persiguen porque creo en Cristo Jesús y porque predico a Cristo Jesús, entonces ya no me siento mal, porque no es a mí, no es algo personal, es a Cristo que persiguen. Pablo, de ser perseguidor, pasó a ser perseguido y a compartir las aflicciones de Cristo. Eso es lo que pasa. Yo recuerdo, yo era bien molestoso con los cristianos. Y mi primo, cuando me hablaba de Cristo, me daba fastidio. Y cuando me invitaba a su casa, ya les he dicho que hasta cerveza llevaba para tomar en su casa, porque él no tomaba cerveza. Y yo no tomaba cerveza casi nunca. Pero era de puro molestoso. Y tampoco fumaba. Y llevaba cigarrillo y me lo ponía en la manga para fumar en la casa de él. Por molestoso. Por fastidiar únicamente. Pero cuando me convertí, me di cuenta de que no lo hacía, yo no lo había hecho eso por molestarlos a ellos. Lo había hecho porque era enemigo de Dios. Pablo no se quejó de los padecimientos, de las prisiones que sufría por causa de Cristo, sino que se regocijó más bien. Miren lo que dice en 2 Corintios 1:5. 2 Corintios 1:5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Bueno, si voy a sufrir mucho por causa de Cristo, mi consolación, mi gozo va a ser también abundante. Va a ser grande, porque Dios es grande. Veamos la responsabilidad que tenía Pablo de predicar el Evangelio. Y esto es algo que debemos de tomarlo muy a pecho, muy en serio. Si realmente somos de Dios, tenemos que tomar esta responsabilidad. No se trata de ser agentes 007 para el Señor. Yo predico, pero... o yo me comporto como cristiano cuando la gente no me vea y no vaya a tener problemas. No quiero resentir a los demás. A mi amigo yo no le hablo de Cristo porque, pobrecito, se va a resentir. O a mi jefe en el trabajo tampoco, que sepa que soy cristiano porque él odia a los cristianos. Pues en muchos problemas me he metido y estoy actualmente metido y sufriendo y padeciendo por haber dicho que soy cristiano. Pero me regocijo, aunque me está costando, me regocijo porque estoy poniendo el nombre de Cristo en alto. Y Él es mi Salvador. Y lo que voy a recibir, esa gloriosa estancia en el cielo, eso no tiene valor, no tiene precio. El verso 25 al 27 dice: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Para que anuncie cumplidamente. Eso quiere decir sin falta, sin coma, sin punto. Todo lo que dice la palabra de Dios tenemos que decir. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si Pablo hubiera dejado de predicar a los gentiles para apaciguar a los judíos, es decir, para estar de acuerdo con los judíos, se hubiera ahorrado mucha persecución, se hubiera ahorrado muchas prisiones, hubiera estado bien con todos, no hubiera tenido problemas, pero él no podía abandonar su llamado. Él no podía abandonar esa responsabilidad que le había dado Dios. No lo podía hacer solo por proteger a su persona. Él tenía que predicar el Evangelio. Había sido llamado por Dios. Y cuando Dios nos llama a hacer algo, es un honor. Debemos de sentirnos honrados de ser llamados a hacer algo en el nombre de Dios. Dios le había dado una dispensación, es decir, una orden, y tenía que ser fiel a su llamado. En 1 Corintios 4, verso 2, miren lo que dice. 1 Corintios 4, verso 2, dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cuando Dios nos da algo para administrar, debemos de llevarlo con fidelidad. Es un encargo, un trabajo que nos da Dios, y lo voy a hacer con esmero, lo mejor posible. Es nuestra responsabilidad, no hay escapatoria tampoco, porque cuando Dios nos llama a hacer algo, Él quiere que lo hagamos. Sabemos la historia de Jonás, ¿verdad? Dios le encargó que le predicara a los de Nínive, y él, pues no quiso. Él se fue por otro lado. Se supone que iba a venir por este lado acá de España. Y sabemos el resultado. No fue nada bueno, ¿verdad? Dios nos honra cuando nos llama a ser sus siervos. No es una carga como muchos lo tienen por hecho. Dicen: oh, qué carga, tengo que predicar, qué carga, tengo que hacer esto. Pero qué carga el Evangelio. No, No es una carga, es un honor. Debemos de sentirnos honrados cuando el Señor nos llama a hacer algo. ¿Qué es trabajo? Sí. Y Dios no lo quita. ¿Que hay persecución y sufrimiento? Sí. ¿Que muchos siervos de Dios han sufrido depresión? Sí. David sufrió depresión. Muchos siervos de Dios sufrieron depresión cuando fueron perseguidos. David mismo dice, líbrame de mis angustiadores. ¿Qué es la angustia? Causa depresión. Pero sabemos quién fue David y quién y a dónde está David ahora. Si Pablo hubiera rehusado llevar el Evangelio a los gentiles, los hubiera privado de la riqueza y gloria de Dios. Porque él era el apóstol para los gentiles, para nosotros. Y si él no lo hubiera hecho por proteger su persona, para no ser perseguido, entonces nos hubiera privado a todos nosotros de las riquezas y de la gloria de Dios. En la nueva dispensación, judíos y gentiles por igual pueden alcanzar la salvación por medio de Jesucristo. En la nueva dispensación. En el Antiguo Testamento no. Por eso es en que Romanos 10, vamos a Romanos. Romanos 10, vamos a leer el verso 12 al 13. Dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No importa quién sea, judío o gentil, amarillo, blanco, azul, cualquier color que le pongas, es igual. Dios es grande y poderoso. Los falsos maestros se oponían a Pablo porque decían que no había porque Pablo decía que no había diferencia entre judíos y gentiles. Se sentían ofendidos. ¿Cómo es eso de que no hay diferencia? Seguro que hay diferencia. Nosotros somos judíos y ustedes gentiles. Y ese era el problema que tenían. Ahora, Pablo también se esforzó por los santos y se esforzó en oración. El verso 28 dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hemos conocido al Pablo predicador, lo hemos venido conociendo, compartiendo el Evangelio en sinagogas, en caminos, en todas partes, haciendo milagros. Y al Pablo prisionero también hemos conocido, sufriendo por los gentiles. Ahora vamos a conocer al Pablo intercesor en oración, luchando por la perfección de los santos. Pablo predicaba a Jesucristo, pero los falsos maestros se alababan en las hazañas espirituales que ellos obtenían. Predicaban un sistema de predicación, eso era lo que enseñaban, pero Pablo predicaba a la persona de Cristo, a su estilo de vida, enseñándole a la gente cómo debemos vivir. Y eso es lo que tenemos que enseñar, poniendo nuestro ejemplo. Los gnósticos predicaban filosofía y huecas sutilezas, así dice la Escritura, según la tradición de los hombres, como está en Colosenses 2:8. Aún en sus Biblias, en Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuidadito con las tradiciones, nos dice Pablo. Tengan cuidado de las tradiciones, porque hay mucha maldad en ello. Pero Pablo proclamaba a Cristo. Los falsos maestros tenían una lista de regulaciones, pero Pablo presentaba a Cristo. Una diferencia grande en ministerios. Del día a la noche, lo que hacían los falsos maestros no tenía nada que ver con lo que Pablo predicaba. Pablo no solo anunciaba, sino que también advertía al pueblo.
Es importante que el que predique también advierta de las cosas malas que están por venir o que ya están encima. Tenemos que advertir de los intrusos, de los engañadores. Es más, la palabra de Dios nos ordena a exhortarnos los unos a los otros. Abran sus Biblias en Colosenses capítulo 3, verso 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nos llama a que nosotros mismos nos advirtamos. Si yo voy caminando con ustedes por un lugar y veo que se presenta un peligro, si realmente lo amo, si es mi hermano, si es mi amigo, le voy a decir, mira, ten cuidado, no pises ahí, sígueme a mí, yo me di cuenta primero. Así hacemos, ¿verdad? Vamos caminando y hay un fierro por ahí, y oye, cuidado, te golpeas. O un poste, vienes conversando, mirando para atrás, cuidado el poste. Y nos ayudamos a advertirnos, así también, cuando veamos cosas falsas, decirnos y ser humildes, aceptar. Los buenos maestros deben enseñar la verdad y advertir de las mentiras de Satanás. Esto es lo que acarrea problemas a los verdaderos siervos de Dios. Cuando un siervo de Dios empieza a hacer esto, va a tener problemas, va a ser criticado y va a ser perseguido. Pero tenemos que predicar la verdad. Pablo intercedía por los santos, como está en el verso 29. Miren el verso 29. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Qué bonita manera de describir la oración de Pablo, ¿verdad? Muchas veces buscamos orar con calma y cómodamente, procurando no fastidiarnos, no fatigarnos. Una oración tranquilos. Pero Pablo dice que él luchaba, trabajaba, sufría en oración, padecía. Pablo usa palabras como trabajando, luchando, sudando espiritualmente, le llamo yo, sintiendo el peligro de los demás, angustiándose, es que va a caer en peligro, va a haber un problema. La necesidad de los demás tenemos que sentirla como en carne propia, como si fuese de uno. Entonces nos preocupamos, entonces empezamos a decir, no importa el trabajo que tenga, pero eso hay que hacer para satisfacer la necesidad de los demás. Y sí, hacer el bien cuesta, pero tenemos que hacerlo, porque así hizo Cristo. Si Cristo hubiera buscado la comodidad, no se hubiera hecho hombre. No hubiera venido a sufrir por nosotros y estuviéramos perdidos. Pero como tenemos el Espíritu de Cristo, entonces obramos igualmente. Orar en el Espíritu es orar buscando la voluntad de Dios, no buscando que la voluntad de Dios sea cambiada. Voy a orar para que se cambie la voluntad de Dios, para que se haga mi voluntad. No, tenemos que nosotros buscar hacer la voluntad de Dios. La oración entonces no es para cambiar la mente de Dios, sino para que la voluntad de Dios se realice en nuestras vidas. Orar en el Espíritu implica conocer la voluntad de Dios y buscar hacerla. Muchos saben cuál es la voluntad de Dios, pero no quieren hacerla.
Todos no estamos llamados a ser apóstoles, pero cada uno tiene un ministerio dado por Dios. Todos no son apóstoles, todos no son predicadores. ¿Podemos compartir el Evangelio y ganar almas? Sí. ¿Podemos sufrir y cumplir el ministerio de Dios, el ministerio que Dios nos ha dado? Sí. ¿Podemos sufrir orando por la gente de Dios, animándonos y continuar en la fe, animando a los demás para que continúen en la fe? Sí, todo eso se puede. Ahora la pregunta es esta. ¿Cuál es mi llamado? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y después de respondernos a esa pregunta, la siguiente pregunta es, ¿lo estoy cumpliendo? ¿Lo estoy haciendo? Con eso en mente, oremos al Señor y pidámosle que nos dé sabiduría. Padre, te damos gracias por tu amor. Señor, te damos gracias por tu enseñanza. Y Padre, queremos honrar tu nombre. Queremos cumplir con tus deseos y hacer tu voluntad. Fortalécenos, bendícenos, llénanos con tu Espíritu, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.